hoy nos vamos a referir a la psicología social. Y dentro de este ámbito nos vamos a ocupar del conflicto, de la gestión del conflicto, una cuestión que está adquiriendo un gran auge en los últimos años y buena prueba de ello es el gran número de cursos que se ofrecen para mediadores en distintas áreas que abarcan desde los conflictos familiares a los laborales o interétnicos. También el interés por este tema se traduce en la existencia de asignaturas relacionadas con el conflicto en diversas carreras: sociología, psicología, trabajo social, y en la proliferación de asesorías y consultorías internacionales sobre negociación política y comercial. Nuestro objetivo entonces va a ser la gestión del conflicto desde la psicología social y las aportaciones específicas de esta disciplina a la teoría, metodología e intervención en el conflicto. Y para ello contamos con Florentino Moreno, profesor titular de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Florentino Moreno ha realizado numerosas investigaciones sobre aspectos relacionados con el conflicto y la violencia social y política, en especial sobre la guerra y sus efectos sobre la población civil. Tiene además una gran experiencia práctica en todas estas cuestiones, puesto que ha participado en varios programas para refugiados. Ha trabajado en Honduras con refugiados de Nicaragua, en España con refugiados bosnios y ha asesorado también a médicos del mundo en Mostar, Macedonia, Albania y Kosovo. Es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Florentino Moreno es el invitado de Carmen Huici, profesora de Psicología Social de la UNED.
Contamos esta tarde en nuestro programa con la presencia de Florentino Moreno de la Complutense. Buenas tardes, Florentino.
Hola, buenas tardes.
Florentino, ya se ha dicho en la introducción, es una persona que ha trabajado muy de cerca algunos de los conflictos más importantes que hemos vivido en los últimos años. Por otro lado, Florentino es un asiduo a nuestro programa y estamos encantados de que siga viniendo a estas charlas de psicología y de psicología social. Quizá podríamos empezar, siguiendo un poco la tradición académica, definiendo lo que es un conflicto desde la psicología social.
Sí, Carmen. La definición del conflicto forma parte también de los mismos conflictos. Ha habido muchísimas definiciones y también ha ido evolucionando a lo largo de la historia del pensamiento lo que son o no son los conflictos. En los últimos años, al menos yo, creo que se ha psicologizado bastante la idea de conflicto y más o menos podríamos definirlo así, lo hacemos nosotros en la asignatura de Psicología Social del Conflicto, como una situación en la cual dos o más instancias se perciben como incompatibles o hay una tercera instancia que lo percibe como tal. Esta es una definición bastante fría y bastante psicológica. Hace años la definición se basaba sobre todo en incompatibilidad real, es decir, la lucha por los recursos escasos o, como hace la academia, pues definir el conflicto como pelea, como vinculándolo al ámbito de la violencia. Pero desde Lewin, utilizó el ámbito de la física para definir el conflicto como dos vectores, dos fuerzas que están en oposición y llevan una dirección diferente, pues se ha ido orientando sobre todo a la idea perceptiva. Entonces, los conflictos serían sobre todo situaciones de incompatibilidad real o percibida que la gente siente de una forma más o menos desagradable habitualmente.
Perdona una cosa, en tu definición, aparte de la idea de incompatibilidad, que es central, vemos, has metido una noción que es la de instancia. ¿Por qué se habla de instancia y no de personas?
Bueno, yo lo que buscamos, al menos eso es lo que a mí me gusta enseñar a mis alumnos, es que es una idea muy amplia del conflicto, que vaya desde el conflicto psicológico hasta el conflicto más amplio, que puede ser la guerra, el conflicto político de los grandes grupos. Entonces, al hablar de instancias, se puede entender como instancias del yo, conflicto de personalidad, la tradición clínica del estudio del conflicto. Se puede hablar de personas, un conflicto interpersonal, se puede hablar de grupos o de naciones. Entonces, un tecnicismo para abarcar prácticamente todos los ámbitos del conflicto, que son muchos.
Exactamente. Bien. Entonces, me gustaría que ya entrásemos en lo que es el centro de esta charla, que es en qué consiste la gestión del conflicto, qué se entiende por gestión del conflicto.
Sí. Bueno, yo quisiera antes, Carmen, centrar esto de la gestión del conflicto en los niveles de análisis del estudio del conflicto, porque cuando hablamos de gestionar, hablamos de enfrentarnos al conflicto, de a ver qué es lo que se hace. Tradicionalmente se hablaba antes de resolución, ahora se habla de gestión. Me gustaría centrarlo en los tres grandes niveles que nosotros habitualmente estudiamos en las ciencias sociales y concretamente la psicología. Tradicionalmente se ha hablado del nivel sociológico, que sobre todo abarca los grandes grupos, los conflictos políticos, los conflictos económicos, lo que abarca todo el ámbito de decisiones colectivas. Entonces aquí hay dos grandes tradiciones, como sabes, la tradición funcionalista y la tradición del conflicto que se denomina así y que básicamente tiene raíz marxista. Una tradición vendría a ver los conflictos como una disfunción de un sistema más o menos perfecto, una máquina que se rompe una piececita y eso es el conflicto y hay que repararla y entonces continúa todo bien. Y la otra tradición pues habla de los conflictos como consustanciales a las relaciones, como consustanciales a la vida cotidiana. Entonces sería la tradición amplia tradicionalmente del marxismo, pero que no tiene por qué basarse solamente en el marxismo. Luego está la tradición psicológica, que son los conflictos más orientados al ámbito clínico, cuando uno se siente mal, cuando uno se siente en conflicto, todo el ámbito de la neurosis básicamente, que siente que hay algo que no funciona bien, entonces produce pues problemas sobre todo de tipo emocional. Y luego nuestra tradición, la tradición de la psicología social, que lo que se centra sobre todo es en explicar los procesos de los conflictos, y aquí es donde engarza bien el ámbito de la gestión. Entonces en nuestra tradición se analiza sobre todo cómo se gestan los conflictos, cómo evolucionan, cómo se intensifican y cómo se desaceleran. Entonces ahí prácticamente toda la psicología social la podemos aplicar al ámbito de la definición y la gestión de conflictos.
Al estudio de los procesos que están implicados en el conflicto. De todas maneras, hay un punto que tú has señalado antes cuando hablabas de el conflicto intrapsíquico. También yo veo ahora dentro de psicología social y dentro de un tema que la gente está muy interesada y hay mucho trabajo en ello, que es de las relaciones interétnicas, también se está hablando mucho de la ambivalencia. Es decir, que la persona tiene sentimientos o actitudes encontradas frente a grupos y tiene que mantener en público una imagen que no corresponde a sus, o que incluso no conoce sus actitudes. Es decir, que también habría un poco ese aspecto.
Pues eso, ese es uno de los, como tú muy bien sabes, uno de los muchos ámbitos en los que la psicología social trabaja permanentemente. A mí me preocupa, me interesa últimamente también dentro de este ámbito, cómo en los últimos años ha hecho irrupción en la vida cotidiana y en las ciencias sociales lo de lo políticamente correcto. Entonces, esta moda o esta orientación de lo políticamente correcto, que engarza perfectamente con la tradición funcionalista de hacer más o menos lo que está en el guión, pues encaja muy bien en lo que tú planteas. Ahora es difícil que una persona emita opiniones cercanas a los sentimientos aparentemente que siente respecto, por ejemplo, a unas minorías, ¿no? A personas diferentes. Esa es una de las raíces del conflicto, la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como hay una presión muy grande para ser políticamente correcto y decir las cosas que el otro espera oír, pues se producen frecuentes problemas emocionales. Las personas no expresan realmente lo que sienten, sino lo que el otro está esperando oír. Entonces esto en el fondo es un caldo de cultivo pues para precisamente la psicología clínica, para las consultas al psiquiatra o al psicólogo.
Muy bien, quizá podríamos
nos centramos en la gestión.
En la gestión, es
fenomenal. Bueno, pues la gestión de conflictos es lo que hace años se hablaba, se denominaba resolución. Prácticamente a partir de los 60, especialmente cuando irrumpe las ciencias sociales la definición de paz positiva de los sociólogos pues Galtung y muchos otros autores que influyeron especialmente en cómo entender los conflictos y cómo entender la paz, pues se empieza a instaurar la idea de que los conflictos en sí no son malos, que los conflictos son cuestiones de la vida cotidiana y que lo que hay que saber no es resolverlos, sino convivir con ellos, porque son absolutamente inevitables. Entonces, a partir de ahí, la idea de resolución y la idea de linealidad del conflicto pues prácticamente desaparece en los manuales, en el ámbito académico. Y entonces ahora, en los últimos 10, 15 años, pues nadie habla de resolver los conflictos, sino de gestionarlos. Es decir, de afrontarlos, de estar conviviendo con ellos para que que sería el elemento clave, no desemboquen en situaciones, sobre todo, de violencia, en situaciones de destrucción. Entonces, eso sería la gestión de conflictos, afrontar los conflictos de forma que, aunque no se resuelvan, estén en unos niveles que no impliquen destructividad, que no impliquen violencia. Entonces, la gestión sería cómo afrontarlos para que no fueran negativos, destructivos y violentos. Entonces, dentro de la gestión, pues hay distintas formas. Podemos dividirlo básicamente en dos grandes bloques. Una, cuando hay una relación directa entre las partes en conflicto, y otra cuando hay intervención de terceros. Serían los dos grandes ámbitos de gestión de conflictos. En el primero, cuando no hay intermediarios o cuando no hay personas interpuestas, hablamos sobre todo de negociación, aunque habría que hablar también de una gestión de métodos coercitivos, que habitualmente se utilizan también. Negociación y métodos coercitivos son los que habitualmente se gestiona el conflicto sin terceros.
Directamente,
eso es. Y luego, el segundo bloque, con intervención de terceros, pues hay distintos modos. Hay algunos que están reconocidos jurídicamente, porque el mundo del derecho pues se basa en la idea de conflicto. Entonces, los que habitualmente se reconocen como tal son la conciliación, que sería que el tercero simplemente sirve para que los otros se comuniquen, pero no tiene una actitud y una función importante, sino simplemente de facilitar que hablen. Mediación, que sí, el mediador tendría una función importante, que sería hacer propuestas, escuchar, intervenir y demás. Arbitraje, que sería un nivel superior en cuanto a intervención, porque las partes se someten a lo que diga el árbitro y finalmente el árbitro tiene la capacidad de decidir. Y luego una cuestión más tradicional, que sería el nivel de la intervención jurídica. El juez decide cómo se resuelve el conflicto e impone una sentencia, una solución, digamos.
Bueno, quizá, como tú decías, que había dos grandes bloques y dos formas más representativas en cada uno de los bloques, podríamos entrar un poquito más en detalle en estas dos formas, ¿no?
Fenomenal.
Por ejemplo, la negociación,
pues
que comentar aspectos centrales de ella.
Bueno, pues la negociación es probablemente el fenómeno de gestión de conflictos más habitual. La negociación está presente en todos los ámbitos, desde el ámbito de las relaciones interpersonales, por ejemplo, en la pareja, por ejemplo, en la familia, en relaciones padres-hijos, hasta el ámbito de la negociación internacional, negociación política y especialmente el campo de la negociación laboral. Entonces, en este ámbito concreto de la negociación, la psicología ha hecho grandes aportaciones, sobre todo para describir cuáles son los procesos. Habitualmente pensamos que actuamos de forma espontánea, pero en la negociación intervienen permanentemente procedimientos, estrategias y tácticas para conseguir lo que uno busca. Entonces, el mundo de la negociación se maneja sobre todo con algunos parámetros muy importantes para el ámbito de la psicología social. Por ejemplo, el manejo de la información es uno de los elementos importantísimos, y el manejo de las recompensas y castigos. Especialmente los castigos pueden ser métodos coercitivos o pueden ser, lo más habitual, pues las amenazas. Entonces, la psicología social lo que hace en el ámbito de la negociación es estudiar esos procesos y estudiar también los límites entre lo psicológico y lo sociológico. Por ejemplo, hay fenómenos como que se estudian mucho en técnica de negociación, como el anclaje. Tú, por ejemplo, estás negociando en el ámbito comercial y has dicho una cifra, y entonces la otra persona que le interesa esa cifra se ancla, es decir, echa el ancla y dice, bueno, como ya he dicho esto, pues yo de aquí ya no me bajo. Y otros muchísimos fenómenos de psicología social, como la polarización, sí, la atribución, etcétera, que en el ámbito de la negociación pues son tremendamente útiles para aprender a negociar y sobre todo para describir lo que sucede en los procesos de negociación.
Quizá podrías poner algún ejemplo de, bueno, en qué consiste la polarización, porque utilizamos estos términos y
pues sí,
no están familiarizados.
Pues además es un elemento clave en el mundo de la negociación. La polarización tiene en el ámbito de las ciencias sociales dos grandes significados. Uno es uno más propio de la psicología social, que es un fenómeno que se vio en una tesis de grado de un psicólogo norteamericano, que vio que cuando había que tomar decisiones, los grupos tomaban decisiones más extremas, aparentemente, que las personas una por una. Es decir, las personas se veían impelidas, se veían aupadas a no quedarse atrás de las decisiones que previamente alguno había sugerido. Esa sería una definición más cercana al ámbito psicológico, psicosociológico. Y luego está la otra, la más explicativa de la negociación, que sería la idea de los polos. La idea de que cuando hay un conflicto, las partes se alejan hacia dos polos y es casi imposible mantener una situación intermedia porque de los dos polos, haciendo el símil del magnetismo, tiran de las partes que están indecisas. Esto sirve tanto para conflictos familiares como especialmente para conflictos bélicos, que es lo que yo más he trabajado. Por ejemplo, en la guerra, en los momentos de guerra, el fenómeno de la polarización hace que los indecisos, las personas no involucradas en ninguna de las partes, pues se sientan fatal y de hecho son los que tienen más problemas emocionales y psicológicos en general, porque de ambas partes les están tirando para que participen en el conflicto de una forma radical. Si no estás conmigo, estás contra mí, es lo que se dice habitualmente.
Yo recuerdo, pues, Henry Tasper, que es un autor que ha trabajado mucho, como sabemos, en el campo de los grupos, siempre decía eso, es decir, en las situaciones ya de un conflicto abierto, el mundo se divide en nosotros y ellos, y no hay posibilidades de terreno intermedio.
Efectivamente, ¿no? Y además ese es un elemento clave para entender cómo se viven los conflictos y cómo se viven los posconflictos, tanto en el ámbito político como en el ámbito interpersonal. Cuando ha habido una intensidad muy grande, cuando ha habido una polarización radical, el proceso posterior de reconciliación es tremendamente complejo, porque, claro, tienes que enfrentarte no solamente a la otra parte, sino a ¿cómo eras tú en el conflicto? Entonces tú, por ejemplo, en el periodo que yo más conozco de Centroamérica, en el periodo de guerra de Centroamérica, pues las personas cuando acabó la guerra no podían entender o se sentían fatal de darle sentido a lo que había pasado cuando tenían enfrente a unas personas que habían vivido exactamente lo mismo que ellos.
Exacto. Muy bien. Quizá podríamos entrar ya en otro de los grandes ámbitos, que es el de la mediación, donde los psicólogos pues también intervienen bastante, y ahí podríamos hacer algunos comentarios.
Pues sí, mira, la mediación es la estrella del mundo de la gestión de conflictos, la estrella de nuestro tiempo. No es un concepto nuevo, no es un proceso ni un mecanismo o una metodología novedosa, es algo muy tradicional, pero en los tiempos que corren está adquiriendo una importancia tremenda por varias razones. Primero voy a tratar de comentar brevemente el aspecto histórico. Por ejemplo, el Tribunal de Aguas de Valencia, que es muy conocido en nuestro país y que se suele poner siempre como ejemplo de algo muy antiguo y que más o menos funciona bien, pues es un proceso claro de mediación. Hay unas personas que cuando hay conflictos de aguas, pues llegan a este ámbito, que no es un ámbito jurídico reconocido como tal, de jueces, abogados y demás, y hay una persona que media, que es la persona que tiene una autoridad y que las personas se ponen de acuerdo por medio de este personaje intermedio. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito actualmente la mediación? Pues por varias razones. La primera, a mi juicio, es que cuando se tambalean los criterios culturales que determinan lo que está bien y lo que está mal, las personas, cuando se ven ante conflictos que antes se dirimían pues por el ámbito de la cultura y te decía, bueno, esto se hace así o se hace asado, pues ahora lo que buscan es profesionales que les ayuden a resolverlo. Hablábamos antes a micrófono cerrado del ámbito de la pareja. Sí. Pues tradicionalmente en los conflictos de pareja había procedimientos, formas y vehículos para dirimirlos. Y, por ejemplo, la intervención de los padres o de la familia amplia, pues presionaba a uno o a otro para actuar de una forma concreta que se ajustara a lo que la cultura le decía que tenía que hacer para resolver un conflicto, pues de fidelidad, de dinero, de etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento actual el ámbito de la presión cultural no es tan claro, al menos en el mundo urbano que vivimos la mayor parte de nosotros. Entonces, pues por ejemplo, cuando hay un conflicto con los adolescentes, que es habitual y que forma parte de la propia evolución del adolescente tener conflictos con sus padres, pues en lugar de resolverlos más o menos como tradicionalmente se hacía, pues hay que acudir a un profesional que nos eche una mano. Entonces, por eso es la expansión tan grande del mundo de la mediación.
Yo, en un número muy reciente de la American Psychologist, entre los premios que se daban este año a contribuciones importantes, había un artículo que me pareció muy interesante, que era una revisión de todo el sistema jurídico y las consecuencias de la aplicación del sistema jurídico tradicional a los procesos de conflicto en la pareja. Sí. Entonces, se volvía, la autora volvía a, bueno, vamos a recurrir a los métodos comunitarios, pero sí, no se pregunta, bien, como dices tú, en el medio urbano, donde la gente está totalmente aislada, la familia es nuclear, no hay apoyos, etcétera, ¿Quién va a intervenir? Y luego hay otro tema, que yo sabes que este tema del maltrato y los conflictos de pareja a mí me interesan mucho. Sí. Bueno, ¿cuál es la función del psicólogo ahí? Es decir, claro, si hay una persona que está utilizando métodos de coerción sistemática, que La intervención del psicólogo no puede llegar a ser un poco el cómplice.
Sí.
El mediador es un auténtico mediador.
El mediador es una figura muy compleja. Muy compleja porque lo que decimos o lo que dicen los manuales es que tiene que actuar para vincular a las partes o para llegar a determinados acuerdos que hagan que la separación, en el caso de la pareja, no sea traumática, especialmente si hay hijos. El terreno de la mediación surgió de forma más o menos profesionalizada en los Estados Unidos cuando los tribunales se veían absolutamente desbordados,
claro.
En parte porque, claro, los conflictos son consustanciales a la vida cotidiana. Si no hay normas culturales que los medien y que los gestionen de forma más o menos anclada en la cultura, pues la gente recurre a los jueces, recurre al ámbito que está regulado. Entonces, que se vieron desbordados y hicieron que surgieran formas diferentes, que son las formas de mediación. Entonces, lo que te decía de la dificultad del psicólogo, del trabajador social, de la persona que actúe como mediadora, porque ahí hay un cierto conflicto puramente corporativo en quiénes son los mediadores o quiénes no son, pues entonces, en teoría, son personas que lo que buscan es ver los puntos de acuerdo y dar alternativas y dar, digamos, propuestas que satisfagan parcialmente ambas partes. ¿Qué es lo que sucede? Que es un papel muy complicado y que generalmente las personas, si el mediador no es hábil y sobre todo si no tiene experiencia, pues se sienten tremendamente pues cómplices, sienten que el psicólogo es cómplice de la otra parte. Entonces eso puede generar más conflictos de los que previamente se traían.
Y mayor indefensión.
Y mayor indefensión si no es suficientemente hábil el
Bueno, entonces
el
ya
mediador.
Como final, ya no tenemos casi tiempo, nos pasa siempre igual. Que nos digas un par de palabras finales para nuestro, sobre todo sí, para los alumnos que puedan estar escuchando el programa.
Bueno, yo lo que quisiera es, para acabar, pensando sobre todo los alumnos, que se acerquen al ámbito de la gestión de conflictos desde bases más o menos sólidas dentro del ámbito, o más o menos no, sólidas del ámbito de las ciencias sociales. Hay una explosión editorial en torno a la gestión de conflictos que habitualmente empiezan la casa por el tejado. Entonces se empieza a hablar de técnicas, de formas de resolver los conflictos sin abordar lo que son realmente los conflictos y los procesos sociales, políticos y psicológicos en los que están sustentados. Entonces yo lo que sugiero a los alumnos es que antes de entrar en el ámbito de la gestión de conflictos puramente mecánica, de cómo llevar una entrevista, cómo mediar y demás, se acerquen a la tradición de las ciencias sociales, a la sociología, a la psicología, a la psicología social.
Estupendo. Así, yo creo que ese es un consejo muy saludable, porque, bueno, pues aquí, como en otros campos, a mí siempre me da un poco de miedo que uno haga de aprendiz de brujo en terrenos enormemente sensibles y que pueden dañar mucho a las partes implicadas. Muchas gracias, Florentino. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Hasta la próxima.